Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional.
Señoras y señores, muy buenos días, o buenas tardes, ya depende para cada uno cuando lo escuche, desde Louisville, Kentucky, semana de PGA Championship. Y aquí, ya saben, como siempre, está la bola provisional, con el patrocinio y la colaboración de Titleist. Ya lo saben, la bola número uno del PGA Championship. ¡Empezamos!
Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.
Descubre la escapada perfecta para amantes del golf en Iberostar Royal Andalus. Dos campos de golf diseñados por Severiano Ballesteros en el club Iberostar Real Novo Santipetri, con vistas al Océano Atlántico. Pasea por la playa de La Barrosa, relájate en nuestro spa y disfruta de la auténtica gastronomía andaluza en nuestro restaurante. No lo pienses más, reserva ahora y vive el golf en Iberostar Royal Andalus.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de martes 14 de mayo. Una bola provisional evidentemente especial. Empezamos con los especiales en las semanas de grandes. Todos los días, ya lo saben, nos van a tener en esta bola provisional contándoles la última hora, los últimos detalles, todo lo que ocurra en este segundo grande del año. PGA Championship, Valhalla, el grande de la PGA de América. Ese grande que a esta bola provisional y a Tengolf especialmente cada vez nos gusta más, cada vez somos más del PGA Championship. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Louisville, 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 pedazo de Kentucky en que nací. Louisville, Louisville, Louisville.
¿Qué se cuece el Louisville?
No lo
qué
sé,
bonito nombre, Louisville.
Louisville. Sí, me han dicho, David, me han dicho que aquí hay que decir Louisville, Louisville. Que si no, no te entienden. Que tú aquí dices Louisville.
No me extraña.
Que tú aquí dices Louisville, que por otro lado es la ciudad de Luis, entiendo yo, la ciudad de Luis. Bueno, pues tú aquí dices Louisville y no te entiende nadie. Pero tienes que decir Louisville. Louisville. Bueno, es
Louisville.
Louisville, la vida loca.
Louisville,
la vida loca. Vida.
Exactamente. Me lo has quitado de la. De la garganta. Me lo has quitado de la garganta.
Pues muy bien, todo muy bien. Con. Bueno, tú sabes, como siempre, ¿no? Viaje largo, tal y cual. Bueno, nada que llame especialmente la atención. Quizás sí, en la última parte del viaje sí nos llamó la atención lo que fue el momento recogida de coche de alquiler. Porque, es lo típico, ¿no? Que es siempre una aventurita en Estados Unidos lo del coche de alquiler. Pues yo no sé qué pasa en Estados Unidos en los coches de alquiler, pero por lo menos cada vez que nosotros lo intentamos o alquilamos un coche, hay algún problema, siempre pasa algo. Y ayer, cuando con el compañero del correo del pueblo vasco, con el compañero Carlos Nieto, fuimos a alquilar un coche que él tenía ya absolutamente reservado desde hace varias semanas, y resulta que en el aeropuerto de Louisville pues se habían quedado sin coches. Dice, no, mira, no tenemos coches, tenéis que esperar 50 minutos. Entonces, claro, cuando uno viene de 17 horas de avión, que te digan que tienes que esperar 50 minutos ahí a pie parado para tener un coche, pues la verdad es que fue bastante dramático, pero nos dieron una alternativa. Dijeron, bueno, salvo que ustedes quieran una van, y nosotros, bueno, pero una van, sí. Y dice, sí, una van, dice, una van para 12 plazas. Uf, pues eso, 12 plazas, entonces nos miramos, Carlos y yo. Y,
claro, hay que decir que los van en Estados Unidos. En Estados Unidos con los Avan pasa como con las ensaladas, ¿eh? Tú te pides una ensalada y te traen una ensalada para un rebaño de ovejas entero, y con el Avan pues entiendo que es lo mismo, ¿no? Que lleváis un auto
autobús.
Un autobús, ¿no? Sí, sí, totalmente. O sea, yo pensaba que era, digo, a ver, esto va a ser un monovolumen un poquito más grande, ¿sabes? Pero que no, que esto no va a ser, no, que no va a ser más, tío. Yo creo que hay que cogerlo, ¿eh? Lo cogemos y no esperamos aquí 50. Venga, pues vamos a cogerlo. Claro, no sabíamos qué íbamos a coger. Y cuando llegamos al bicho, porque eso no es un coche, es un bicho, efectivamente es un microbús. Es que es un microbús. O sea que podemos. Si hay algún problema de transporte, si hay algún problema de transporte esta semana en Louisville, podemos ayudar. O sea, que un colegio se ha quedado sin un auto, ahí estamos nosotros. Si hay que llevar a alguien al colegio o incluso el transporte propio de prensa, que normalmente se hace en microbuses, podemos unirnos y llevar a media sala de prensa del PGA Championship, lo podemos llevar nosotros si hace falta. O sea, impresionante el bicho en el que estamos los dos metidos, ¿no? Impresionante. Pero y además muy altito.
Muchas gracias porque... Me hace mucha gracia porque es que es muy americano eso, ¿eh? Ya nos pasó, ¿te acuerdas? En Pittsburgh.
Sí, exacto.
Hace unos años, que nos pasó lo mismo. Ah, señores, pues no hay coches, salvo que quieran ustedes llevarse eso. Y entonces estábamos ya en el garaje y nos...
Sí, sí.
Porque es que más pues sí, salvo que ustedes quieran llevarse eso. Y nos señaló el tío una especie de no sé qué era eso, un mastodonte.
Sí, una especie de entre todoterreno y camión.
No...
Sí, sí.
¿Te acuerdas? ¿No?
Sí, sí, me acuerdo perfectamente.
Que yo no supe.
Era un escalade, yo creo que era un escalade.
Yo no tenía lo que había que tener para llevar aquello, pero como a ti te encantan esas cosas, pues ahí se subió Alejandro.
Sí, sí.
Hubo unos minutos ahí de test, ¿eh? A ver, ¿esto qué es? Ah, pues esto parecen los. Esto parecen las luces. Esto parece... Y ahí que fuimos con el camioncito.
Sí, sí, sí.
Y ahí que fuimos con el camioncito.
Sí, sí, pues esto es igual. O sea, para que se haga una idea, ¿eh? Para que todos hagáis una idea de cómo es esto, es un o sea, lo que llevamos, el aparato que llevamos, cuando le das marcha atrás, pita. O sea, para que se hagan una idea de cómo es el bicho de la, ¿sabes? El típico pi, 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 para no llevarte a nadie por delante, claro. Pues ese es el microbús que tenemos esta semana. Y nos dijo muy amable, ¿eh? La señora del alquiler de coches nos dijo, oye, podéis venir cualquier día de la semana a devolverlo. Pero es que nos ha hecho tanta ilusión que ya no lo vamos a devolver. O sea, vamos a estar toda la semana con el bicho.
No extraña. Yo me apostaría con el bicho ya al lado del campo de Valhalla y no pasaría ni por la casa, ¿eh? A vivir en el bicho.
Lo hablamos, ¿eh? Oye, que a unas malas podemos dormir aquí, o sea, que es que no hay ningún problema, o sea, que, en fin, vamos a ser evidentemente el hazmerreír cuando lleguemos ahí a la zona del parking de prensa del PGA Champions y cuando lo vea todo el mundo llegando, pero bueno, tiene su punto gracioso. Esa es la anécdota de llegada aquí. Aquí a Louisville y nada, y ahora pues en un rato, ahora mismo son las 5:47 de la mañana, cuando estamos empezando a grabar este primer podcast desde el PGA Championship, desde Kentucky. Va a ser hoy cuando veamos por primera vez el campo, así que bueno, ya les iremos contando, ¿no?, durante toda la semana todo lo que vaya sucediendo, pero si te parece, David, hacemos un pequeño paréntesis para contar lo que ha ocurrido el fin de semana, que no tuvimos ayer podcast, evidentemente, porque nos pillaba viajando y no hubo manera. Como es el primer podcast, digamos, de la semana, hay que hablar de lo que ha ocurrido el fin de semana, y además es que esta semana lo merece mucho, mucho, mucho la pena, porque recuerden, victoria de Joel Moscatel, qué buena pinta tiene este chico en el Challenge de España, en Sevilla, y muy buena actuación de Jorge Campillo peleando por la victoria, peleando sobre todo por ese segundo puesto debido al extraordinario torneo de Chris Guttrop, pero realmente, bueno, un fin de semana que nos ha dejado mucho, David, muchísimo. Sobre todo Moscatel.
Sí, otras veces la llegada, ¿no? La semana de un grande se lo absorbe todo, se lo lleva todo por delante, ¿eh? Es como un eclipse, ¿no? Todo lo demás ya no vale para nada, ¿no? No se ve, ¿no? Todo lo demás no se ve, ¿no?
Sí.
Pero no podíamos, Alejandro, no podíamos, por más que estés ya en
Kentucky de pedazo que te vi, ¿no? Algo así como era.
Eso me lo tengo que apuntar. Pedazo de Kentucky que nací. Louisville.
Lo voy a proponer como himno de la ciudad, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que eso cala, ¿eh? Que eso va a calar, ¿eh?
Bueno, que eso, ¿no? Que yendo un poco más en serio, que sí, ¿no? Que es de esas semanas. Estas no es semanas ni bisagra, ¿eh? Esas otras semanas que decimos, no parece tanto, pero se ha sumado. No. Esto es semana gorda, importante, victoria. ¿Qué victoria, no? De Joel Moscatel, no creo que no es necesario ni oportuno, Alejandro, lanzar demasiados cohetes, ¿no?
Sí.
Pero las cosas son como son y ha impresionado mucho ya no la victoria, que también, sino cómo. Exacto. La consiguió Joel Moscatel en un final muy apretado, con gente muy potente del Challenge Tour ahí, ni más ni menos estaba luchando por el triunfo hasta el hoyo 72 el mejor jugador del Challenge Tour este año, que es el
danés, ¿no?
El danés Rasmus ¿cómo es?
Nergar Petersen. Es que tiene un nombre complicado. Nergar Petersen. Eso es.
Rasmus Nergar Petersen. Un jugador muy joven que ya es prácticamente oficiosamente jugador del circuito europeo para 2025, sí. Y que va a dar que hablar este muchacho. Estaba ahí también Tapio Pulkkanen, que es uno de los jugadores que además este año está jugando bien y es uno de los jugadores con más cartel, sí, del Challenge Tour. Con todos ellos se peleó, ¿no? Y se peleó acabando con Verdi. Es un jugador que tiene más que la media, sin más. Vamos a dejarlo de momento, sí, ahí, si te parece, Alejandro, para tampoco cargar al chaval de expectativas y de presión, aunque no tiene pinta, ¿eh? No tiene pinta que Joel Moscatel lo sufra demasiado, ¿no? Pero bueno, no deja de ser un recién llegado y vamos a ir paso a paso, pero sin ocultar tampoco la verdad, ¿no? Y por qué no, y sin dejar de ilusionarnos, porque creo, totalmente, que es un jugador que nos va a dar, no sé, grandísimas tardes y mañanas, ¿no? Que en el golf también hay mañanas.
bastante mañanas, exacto. No, creo que lo has definido muy bien, ¿no? Que no se trata aquí de emocionarse por emocionarse. Creo que la palabra es ilusión. O sea, creo que es un jugador que cuando uno lo sigue en el campo, cuando uno lo ve de cerca, cuando ve los golpes que es capaz de hacer, cómo los hace, en los momentos que los hizo este domingo y este fin de semana, no solo el domingo, sino también el sábado y evidentemente durante toda la semana en Sevilla, en un campo como estaba preparado el Real Club de Sevilla, que estaba preparado pues al nivel DP World Tour, quizá incluso muy por encima o por encima de algunos torneos, de muchos torneos del año del DP World Tour, sobre todo esos greens. En esos greens hay que saber jugar, son unos greens muy exigentes. Claro, si todo eso lo metes en un cóctel, tú dices, aquí hay algo especial. O sea, en Joel Moscatel hay algo especial. Que después va a ser número 25 del mundo, pues ya veremos, porque evidentemente el golf es muy complicado, el deporte, la vida de la gente y cómo va a ir cada uno, pues ya se verá, ¿no? Cómo evoluciona Joel Moscatel. Pero que lo tiene, o sea, que es un jugador que tú lo ves y dices, como se decía antiguamente, ¿no, David? Este tiene el duro, ¿no? Cuando tú decías, este tiene el duro. Bueno, pues Joel Moscatel tiene el duro. Y ahora vamos a ver si es capaz de exprimir ese duro y efectivamente llegar tan lejos o tan alto como apunta sus condiciones, o ya veremos si no, pero desde luego tiene todo para que nos ilusionemos con lo que puede hacer, porque además es un chico con la cabeza muy bien amueblada, es un chico tranquilo, es un chico que escucha, que trabaja mucho, que le gusta, en fin, que reúne muchos condicionantes pues para... Pues sí, para emocionarnos un poquito y por lo menos tener nosotros, desde luego, la expectativa de ver hasta dónde puede llegar este jugador, ¿no?
Sí, es un tipo, para resumir, ¿no? Para resumir con una situación muy concreta. Es un tipo que la primera vez que sale en un partido estelar de la última ronda, precisamente eleva su nivel de juego en los últimos 9, ¿no?
Sí.
Últimos 9, últimos 6 hoyos, eleva su nivel. Eso es un indicador. ¿Los indicadores son rotundos, son definitivos? No, por desgracia no, ¿no? Pero es un indicador que no todo el mundo acierta a activar, ¿no? O a pulsar. No, eso no se ve tanto y lo hemos visto, nada, hace unas horas, como quien dice, en el Real de Sevilla, que como tú muy bien dices, no era además un campo donde ancha fuera Castilla, ¿eh? No,
claro.
No. Era un campo donde hacer resultado era muy complicado con unos greens muy firmes que no se ven, durante el año en un circuito como el Challenge Tour y no tantas veces ni siquiera en el DP World Tour y te diría que incluso en el PGA Tour, porque es que estaban muy firmes, eran greens muy firmes, eso, de competición de altísimo nivel, ¿no? Y ahí, precisamente en ese escenario, va Joel Moscatelli y rinde de la manera que rindió, ¿no? Hay que ilusionarse y punto, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Pero es una maravilla, porque además la trayectoria de Joel Moscatelli no es la habitual, ¿no? No es la normal. Es un jugador que ha hecho esto con 25 años, muy joven, jovencísimo, pero como estamos viendo, pues ya la gente viene apretando desde los 20, 21, 22, 23, ¿no? Él tampoco fue un amateur super mega exitoso, para nada. Y lo iremos descubriendo, pero merece la pena descubrirlo. Es que es estamos legitimados, ¿no? Como nos gusta decir en Tengolbe, estamos legitimados para emocionarnos y luego en lo que podamos también, ¿no? Vamos a cuidarlo, vamos a arroparlo, ¿no? Vamos a no meter prisa, vamos a pensar. Vamos a ir paso a paso, vamos.
Sí, con sus tiempos y vamos a ver qué es lo que va haciendo, ¿no? Hay que decir, David, que, hombre, teniendo en cuenta que el Challenge Tour es un torneo que evidentemente no se emite por televisión, pues claro, no mucha gente tuvo la posibilidad de ver esos últimos 9 hoyos, ¿no? De Moscatelli, bueno, nada, evidentemente no tuvieron oportunidad de ver nada. Pero yo me quería quedar, David, por hacer hincapié, ¿no? Ya que nosotros sí tuvimos la suerte, porque evidentemente estuvimos, ¿no? En el Challenge de España todos los días, de verlo en directo, de estar pisando el campo e ir ahí alrededor del partido estelar, si tuvimos la oportunidad de ver 3 golpes que yo creo que merece la pena regodearse un poco, ¿no? Regodearse un poco por el nivel, por la calidad y por el momento en el que hizo esos 3 golpes, que son la sacada de bunker del hoyo 11. Yo sé que todos los lectores y suscriptores de Tengolf saben ya cómo fue ese final y han leído, ¿no? Cómo fue esa sacada de bunker del hoyo 11, cómo fue ese segundo tiro en el 14 y cómo fue ese segundo tiro también en el 18 para ganar el torneo, ¿eh? Tenía que hacer birdie en el 18. Cualquiera que conozca el Real de Sevilla sabe que hacer birdie al 18 es muy difícil. Hay que pegar una muy buena salida, un muy buen segundo golpe y después meter un pad que normalmente no está dado, aunque en este caso Moscatelli casi se lo dejó dado, casi. De hecho, el danés hizo bogey en el hoyo 18, para que se hagan una idea, ¿no? Saliendo también como líder, hizo bogey. Entonces, David, yo creo que merece la pena, ¿no? Contar esos 3 golpes cuando hablamos de un tío especial.
Yo, pues, a ver, por importancia, por peso, evidentemente el del 18, ¿no? Pero yo me voy a quedar con el del 11. La sacada de bunker del 11, sí, quedaba todavía, es verdad, mucho torneo y podían ocurrir muchas cosas, pero es verdad, nos lo decía él, Joel, ¿no? En realidad estaba en una situación más de bogey que otra cosa, porque, bueno, para contarlo más o menos, para hacernos una idea, quien no estuviera allí o no conozca el campo, ¿no? Su bola estaba en el bunker, par 3, y la sacada era una bandera que desde donde él estaba era más bien corta y además recibía todo en cuesta abajo. Una cuesta abajo en esos greens.
Exacto.
Que esta semana estaban muy rápidos y muy firmes. O sea, a ver quién paraba eso, ¿no?
Por encima de 13.
Por eso era una posición de... Y muy firmes, ¿no? O sea, ¿cómo paras eso, no? Bueno, y la cuestión es que la embocó, ¿no? Pero bueno, hay muchas maneras de embocar desde la arena, ¿no?
Claro.
Todos lo hemos visto, ¿no? Hay arenas un poquito más chuscas, ¿no? Pues porque coge la línea, la bola coge la línea, pega en el mástil, acaba entrando.
Sí.
No, es que en esas condiciones que acabamos, en esa postal que acabamos de escribir, no, hizo el golpe... La única manera, te diría yo, Alejandro, de dejar la bola muerta para que fuese rodando y entrase, incluso te diría, mansa en el hoyo.
Así fue.
Verdaderamente, bueno, lo explicamos como hasta donde podemos explicarlo, ¿no? Pero no hay un ápice de exageración. Y además uno entiende, viendo el golpe, viendo cómo ocurrió, exactamente eso es lo que buscaba el jugador, ¿no? Que es donde dices, aquí hay algo muy especial, ¿no? Hay algo muy especial.
Sí, y hay que tener esa capacidad para darle la altura que le dio evidentemente a la bola para que llevara, y el freno sobre todo, ¿no? El freno que llevaba esa bola, el efecto brutal que llevaba esa bola para una vez toca, pega el primer bote donde había que pegar, que era al inicio de green, justo al inicio de green, que esa bola llegue ya casi muerta en una insistimos, ¿eh?, en una sacada de bunker que recibía cuesta abajo, ¿no? O sea que realmente es espectacular. Y después el golpe del 18, pues también es impresionante, ¿no? Desde el RAF, es verdad que no había mucho RAF esta semana en el Real de Sevilla, pero bueno, pero aún así el RAF era duro, era un RAF denso, corto, pero denso, ¿no? Y la verdad es que la bola la tenía muy bien colocada, pero hay que pegar ese golpe, ¿eh? 118 metros, con un wedge, dejarla justo en el piano para que fuera recogiendo y que acabara pues prácticamente a metro y poco del hoyo, ¿no? Metro y medio del hoyo, para hacer ese birdie y ganar el torneo, ¿eh? Es realmente, bueno, pues son golpes especiales, ¿no? Es lo que hablábamos. Y vamos a ver, se ha colocado tercero, David, en la Road to Mallorca. Ahora, pues, exacto, la ilusión es que siga por esta línea, que siga haciendo buenos resultados y que amarre, ¿no?, una de esas 20 tarjetas del circuito europeo en un jugador que no lo olvidemos, ¿eh?, que este año ya ha jugado en el circuito europeo, jugó en Australia, hizo top 10. O sea que son detalles, ¿no? Son pistas que te va dejando este jugador, que encima pues da la sensación, ¿no?, por este primer torneo o por este torneo del Challenge de España, que ha conectado muy bien con Alberto Calvo, ¿no?, con el caddy, bueno, pues que fue caddy durante mucho tiempo de Guido Migliozzi, con quien ganó en el circuito europeo y que ahora es caddy de Andrea Paván, que tiene, como se suele decir, ¿no?, el culo pelado, ¿no?, Alberto, de estar en estas situaciones, y el propio Alberto lo decía, ¿no?, que efectivamente estamos ante alguien especial y vamos a ver, ¿no?, hasta dónde es capaz de llegar, ¿no?
Exactamente. Y ante un jugador, y con esto acabamos, cerramos, sí, el capítulo Joel Moscatel, habrá tiempo, ¿eh? Habrá tiempo de seguir, de ahondar, de analizar. Pero para acabar, pero oye, por si a lo mejor a alguien le interesa saberlo, ¿no? Un jugador cuya victoria alegró a todos, a la gran mayoría, ¿no? Pues es por algo, ¿no? Sí. Esas cosas ocurren por algo, ¿no? Por quién es ese muchacho fuera de las cuerdas, ¿no? Y, oye, aquí no estamos para hablar de la vida de nadie, de la personalidad de nadie más allá de las cuerdas, salvo lo imprescindible, ¿no? Pero, bueno, pues también forma parte del retrato, ¿no?
Claro, forma parte del retrato y efectivamente muy bien definido. Bueno, eso es lo que nos dejó el Challenge. Y el otro nombre propio del fin de semana, aparte de Rory McIlroy, pero evidentemente de Rory McIlroy vamos a hablar tanto, evidentemente, esta semana en el PGA Championship, ¿no? Que ya habrá tiempo, ¿no? Pero bueno, enorme, ¿no?, su victoria en el Wells Fargo. En clave española, evidentemente, el otro nombre es Jorge Campillo, ¿no? Quedó finalmente cuarto, un mal sabor de boca, evidentemente, un sabor de boca amargo, ¿no?, al final, con ese bogey en el hoyo 18, cuando estaba a un birdie de quedar segundo en solitario, y evidentemente no es que arreglara la temporada en el PGA Tour, porque no, quedando segundo en solitario no habría asegurado completamente la tarjeta, pero desde luego sí que habría dado un empujón muy importante para acabar entre los 125 primeros de la FedEx Cup este año. Finalmente, pues ese bogey, ¿no?, ese bogey final lo deja cuarto, empatado. Entonces, bueno, lo que ha sumado le ha permitido meterse por primera vez entre los 125 primeros de la FedEx Cup, pero evidentemente todavía hay que seguir remando. Aún así, las noticias, David, son muy buenas en cuanto a Campillo. Lo veníamos diciendo, cuidado, que Campillo está haciendo cosas, que está dejando detalles, que se está dejando ver por la parte de arriba, que está haciendo vueltas muy buenas, que le falta rematar. Bueno, pues cada vez está más cerca, David.
Sí, cada vez está más cerca. Es la lectura que hay que hacer más allá del cuarto puesto, que es buenísimo. Es verdad, sí, que solo le ha llevado, solo entre comillas, al puesto, al número 120 de la FedEx Cup, que evidentemente no garantiza nada a estas alturas todavía, pero la lectura es la otra, ¿no? O sea, que es que ha entrado en otra dimensión, ¿no? Ya venía llamando, ya venía merodeando esa otra dimensión de decir, oye, que sí, que yo me siento capaz, ¿no? Que sí, que todo lo que nosotros queramos, ¿no? Que es que a mí de aquí no me va a sacar nadie. Que sí, que era un torneo un poco de segunda fila del PGA Tour, pero que es que me da bastante igual, ¿eh? Me da bastante igual. Creo que con el juego de Campillo... mostró esta ha mostrado que con el juego que mostró esa semana,
sí,
hubiese estado arriba en cualquier torneo prácticamente, ¿no? Soy de los que leen el golf así, que le voy a hacer, ¿no?
Pero es que es verdad, es que yo creo que es la lectura correcta y es lo que viene demostrando, ¿eh? Es lo que viene demostrando. La buena noticia, David, aparte evidentemente de esa buena actuación de Campillo, es lo que tiene ahora mismo por delante. En principio, él no entraba por su categoría, por la categoría de tarjeta del circuito europeo, ¿no? Ya saben, esas 10 tarjetas que reparte el DP World Tour, pues no entraba en la siguiente cita del circuito americano, que es la semana que viene en Colonial, ¿no? El famoso torneo de Colonial en Texas, en un campazo absoluto. Parece ser, no es seguro todavía, porque hasta el viernes no sale el feel definitivo, pero parece ser, por lo que ha sabido el propio Jorge Campillo del PGA Tour, que igual tiene opciones de entrar en el Colonial. ¿Por qué? Pues porque vale la FedEx, o sea, en el criterio, digamos, para elegir a los jugadores, para entrar en el torneo, se mira la FedEx Cup del año pasado, pero también se mira los resultados de la FedEx Cup de este año. Y podría ser que por ese puesto 120 en el que se encuentra, teniendo en cuenta que en Colonial no se espera que vayan a jugar muchos de los más importantes, porque se está jugando esta semana el PGA Championship, y ya saben que después de un grande hay muchos que prefieren descansar, bueno, pues uniendo los dos detalles, parece ser que podría entrar en Colonial, lo cual sería una magnífica noticia. Primero, porque es un gran torneo, evidentemente, porque es un torneo completo del PGA Tour, y después porque es un campo que conoce Jorge Campillo. Es de los pocos, no hay tantos en el PGA Tour, de los que sí conoce Jorge Campillo, cuando fue candidato en la época universitaria a ganar el Ben Hogan Award, el galardón, el trofeo que distingue al mejor universitario del año, y que John Rahm, por ejemplo, lo ganó en dos ocasiones. Bueno, pues Campillo en un año estuvo en la terna, ¿no?, en los tres últimos candidatos para ganar ese Ben Hogan Award, y dentro de las es un premio que se otorga en la semana del Colonial, y a los tres finalistas se les permite, ¿no?, jugar en el Colonial, conocer el campo, y Campillo le encanta, o sea, le gustó muchísimo el campo y lo conoce un poco, con lo cual es una buena noticia, porque el calendario de Campillo no es fácil en los próximos días. Él viene ya a Europa, él ya está prácticamente llegando a España. El lunes juega en Londres la previa del US Open en Walton Heath, igual que casi todos los jugadores del circuito europeo, y de Londres se va a Colonial, con lo cual evidentemente hasta el martes no va a poder llegar, y vamos a ver si puede jugar algo el campo, pero precisamente esta semana pues es de las menos importantes, que no puede jugar el campo porque lo conoce, ¿no? Pero es un calendario apretado el que tiene ahora Campillo por delante.
Sí, pero a él se le ve con una determinación total ya, y con la ilusión, ¿no? Que al final era lo importante, ¿no? Y se lo ha currado, ¿eh? Se lo ha ido currando, sí. Él, dando esos pasitos, ganando confianza, y no sé qué quieres que te diga. Es que me hace mucha ilusión, ¿sabes el qué? El poder escribir o contar, ¿eh?, que Jorge Campillo es el quinto jugador español que consigue ganar en el PGA Tour. Pero es que los otros cuatro son Seve, Olazábal, Sergio y John.
Cuidado.
Fíjate en qué club entras, ¿no?
Sí.
Entras en un club de ganadores de grande, vamos, básicamente, ¿no?
Exacto.
Y entras en el por ese lado entras en el absoluto Olimpo del golf español, que son esos cuatro nombres, ¿no? Realmente, ¿no? Porque es que, claro, es que Jiménez no pudo ganar, ¿no?
Claro.
A Rafa tampoco, ni Gonzalo, ¿no? Los que han estado allí más tiempo, es que es muy difícil ganar, ¿no? Y, no sé, me haría especial ilusión poder contarlo. La verdad es que no... Es muy complicado siquiera imaginar, ¿no?, que Jorge va a poder levantar un trofeo, pero hoy es menos complicado que hace un mes, ¿no?
Totalmente. Y ya ha demostrado que puede hacerlo. Ahora, evidentemente, se tienen que dar todas las circunstancias. Tiene que darse la semana, que le salgan muy bien las cosas, que esté ahí, que tal. Pero, desde luego, lo ha demostrado porque ha estado compitiendo por ganarlo, y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si finalmente entra en el Colonial. Hay que esperar al viernes de esta semana para confirmar lo que definitivamente entra, y después vamos a ver lo que juega. Después del Colonial jugaría el Canadian Open, el RBC Canadian Open. Así que vamos a ver si puede jugar esos dos
torneos seguidos. Alejandro, y que en este sentido, un poco, ¿no? Un poco, sin emocionarnos mucho, pero un poco, Jorge está siendo pionero. Es otro aviso para navegantes lo que ha hecho Jorge, sí. Ese cuarto puesto. No es solo ese cuarto puesto, es que ya tiene unas cuantas semanas bastante completitas, ¿no? De tops 25,
Sí.
Ya tiene un buen puñadito. Está abriendo camino. O sea, en concreto estoy pensando en el golf español, ¿eh? A otros compañeros que conocen muy bien a Jorge y que puedan este año pues, meterse en ese, que es muy complicado también, ¿no? Pero meterse entre esos 10 que consiguen la tarjeta a través de la Race to Dubai, ¿no? Bueno, pues hay alguien que ya lo está haciendo y que te puede, que lo puedes hacer, ¿no? Venirte irte a Estados Unidos y hacer bien las cosas allí, ¿no? Vamos a ver cómo acaba la aventura, Jorge, pero es que ahora tiene muy buena pinta.
Sí, tiene muy buena pinta. Y nada, y nos metemos ya en el PGA Championship, ya en Kentucky, como ya saben, aquí estamos, pues para contarles las primeras pinceladas, muy rápido, ¿no? Ya habrá tiempo, ¿no?, para ir contándoles todos los días más detalles, pero quizá...
Hola, Alejandro.
Sí, atención.
Hola, Alejandro.
Hombre, el señor del eco.
¿Sí?
Sí, el señor del eco, ¿qué dice?
Simplemente... ¿Qué carita se les quedó a todos cuando vieron aparecer por la tarde a Scottie Scheffler en el campo de prácticas de Valhalla? ¿Qué pensaron? ¿Ya viene este tío a levantarnos a todos las posibilidades de victoria?
Bueno, pues creo que una vez más el señor del eco lo ha vuelto a clavar, porque yo creo que esa, bueno, primero esa es la noticia de esta semana del PGA Championship, esa es la noticia del lunes del PGA Championship por encima de todo. Nació el hijo de Scottie Scheffler, por cierto, qué manera de llevar, de guardar la privacidad, Scheffler, que el hijo nació el 8 de mayo, o sea, nació la semana pasada, no se ha enterado absolutamente nadie hasta que ayer apareció Scheffler por la cancha de prácticas de Valhalla y comunicó la noticia, ¿no? O sea, qué manera de guardar con celo, ¿no?, la vida privada, ¿no?, Scheffler. Y, por cierto, que...
Bueno, hay que decir que un periodista, que yo sepa, un periodista estadounidense, sí lo dijo, ¿eh? Sí lo dijo me parece que en su cuenta de no sé qué red social.
Pero ayer, ¿no, David?
Sí. No.
Ah, creo ya lo había dicho, ¿no?
Alguien, Bob Harrick, concretamente, creo que realmente adelantó que el niño, que la criatura había nacido el sábado.
Ah, vale, perfecto. O sea, al Harrick lo que es del Harrick, eso está claro. Pues si él lo dijo, pues ahí queda eso. Pero bueno, que es verdad que no ha trascendido cuando era una de las noticias más esperadas, ¿no? Saber si Scheffler iba a tener el niño, si iba a llegar a tiempo. Pues yo estoy de acuerdo contigo, David, que al final la expresión en la cancha de prácticas de Valhalla fue: vaya por Dios con lo bien que estábamos.
No, yo creo que fue también de alegría, ¿no? Sí. Por lo menos los grandes jugadores siempre se alegran, ¿no?, de ver. Y eso es verdad, no es solo un tópico, ¿no? Yo creo que a Brooks Koepka le apetece ganar este PGA con Scottie Scheffler, sí. Y a John Rahm también. ¿Qué quieres que te diga? Eso es lo que pienso, ¿no? Otra cosa es que luego te vayas a cenar y digas, cachí, va a estar un poquito más complicado.
Cachi en los mengues. Sí, sí, va a estar un poco más difícil. Efectivamente, no, así es, ¿no? Evidentemente es el gran favorito, ¿no? El gran favorito ya está en la ciudad, el gran favorito ya está en el PGA, que es...
También es verdad que hay que ponerlo un poquito entre paréntesis. No sabemos qué ha estado haciendo Scottie Scheffler exactamente estos últimos días. Y, oiga usted, al final estas grandes citas se deciden también por detalles, ¿no? Y vamos a ver hasta qué punto... viene robado, viene engrasado. Me parece a mí que a este le cuesta poco, ¿eh?, engrasarse,
sí,
¿no?
Tiene pinta, tiene pinta.
Literalmente se echa tres en uno en los hombros, ¿eh? y va para adelante, ¿no? O sea, todos seguimos esperando a un Scottie Scheffler pues en la línea que venía, ¿no? Y en la línea que venía es indiscutible su condición de favorito, pero vamos... De largo, ¿no?
sí, favorito absoluto, como también Rory McIlroy tiene que ser favorito, ¿no? Tiene que ser favorito después de esa gran victoria en Wells Fargo. Para desgracia suya, el PGA Championship en Quail Hollow se juega el año que viene, no este, pero bueno, desde luego, este, viniendo de ganar el Wells Fargo precisamente también en Quail Hollow, pues hay que contar con él. Además, él ha ganado ya en Valhalla, ha ganado el PGA Championship en Valhalla en 2014, el último grande que ganó fue aquí. En definitiva, hay que contar con él, obviamente, por lo que puedo hacer esta semana. Y después, La otra noticia de esa primera jornada es esa vuelta de prácticas, ¿no? De John Ram con David Puch, los dos españoles jugando juntos, los dos jugadores de Leaf, los dos que viven en Arizona, que entrenan mucho juntos, llevan mucho tiempo, han conectado muy bien Ram y Puch y entrenan muchas veces juntos en Arizona y aquí han vuelto a hacer esa primera ronda, esos primeros 9 hoyos del 10 al 18 que jugaron juntos ayer, y también Adrián Otaegui, que llegó el domingo por la tarde llegó Adrián Otaegui aquí a Louisville y ayer ya estaba entrenando, ¿no? Así que ya tenemos también a los tres españoles pues aquí preparando el torneo, básicamente, ¿no? Y viendo qué es lo que va a pasar, ¿no?
Por cierto, que John tuvo la oportunidad de felicitar allí en la calle de prácticas a Scotty Scheffler, ¿sí? También Bruce Koepka, grandes abrazos. Y luego, bueno, Scheffler no es de los que pierde el tiempo, ¿no? A las 4:30 de la tarde aprox salía a jugar 9 hoyitos en Valhalla. ¿Junto a quién? Pues junto al de siempre, a Sam Banks.
Eso está claro, junto a su amigo, ¿no? Sam Banks. Dos detalles, David, por ir acabando ya esta primera bola profesional, estas primeras pinceladas del PGA con todo lo que ocurrió también el fin de semana. El primero, que hay que mirar al cielo, ¿vale? Que hay que mirar al cielo, importante, lo que nos dice el parte meteorológico oficial del PGA Championship, de la PGA de América. En principio todo ha sido seco, digamos, los días previos al PGA Championship han sido secos. Ayer amenazaba lluvia por la tarde, sobre todo el lunes, y no llovió. Finalmente estuvo todo el tiempo cubierto con mucha nube, pero no llovió en toda la tarde aquí en Valhalla o en Louisville. Pero sí se espera tormenta y lluvia el viernes. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a ver si...
Bueno, y hoy martes también, ¿no?
Y hoy martes también, efectivamente. Y hoy martes también se espera lluvia que puede, evidentemente, pues condicionar la preparación, ¿no? En cierto modo, ya lo sabemos, ¿no? Pues poner el campo un poquito más pesado, los greens no tan rápidos, no tan duros. Lo que se espera, ¿no? Lo que se espera en una preparación que tendremos que estar muy pendientes. Hoy martes se espera lluvia, el miércoles también se espera lluvia y el jueves en principio ahora mismo parece seco, pero volverían las lluvias el viernes. En fin, muy muy primaveral todo, muy 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 inestable, ¿no? Que puede pasar cualquier cosa, pero que también puede marcar, ¿no? El desarrollo de este PGA Championship.
Tenían la ilusión en Valhalla y también en la PGA de América de presentar un campo muy firme, y estoy hablando de las calles ahora, muy firme. Por lo visto, ya lo hemos contado en Tengol, ¿no? Pero por lo visto hubo un cambio de hierba en 2021 profundo, ¿no? Cambiaron toda la hierba de las calles, la hierba, es que estoy buscando el nombre de la hierba, que no te creas que es fácil, ¿eh? Sí. Y como no soy un experto agrónomo, yo te lo voy a decir ahora mismo.
Yo con el mundo hierba me pierdo también. O sea, no entre el kikuyu, el paspalum y el bentgrass y ryegrass. Sé que existen, pero más allá de eso no me pierdo.
Sí, no somos.
Nos sacan de la Bermuda, del pantalón corto y ya. Es que ya nos perdemos,
¿Dónde está esto? Mira, sí, era hierba bent y plantaron una hierba tipo foicia. Con Y en medio, para el que quiera saber, foicia.
Vale.
Bueno, que es una hierba que básicamente, para lo que nos interesa, es una hierba sobre la que las bolas juegan más firmes y más rápidas, ¿no? Es una hierba más digamos, más dura,
claro.
Que crece más dura, más potente, más firme y lo que provoca inmediatamente, ¿no? Es algo que se ve por lo visto sobre la marcha, es eso, ¿no? Que al final son calles, fairways bastante más firmes, ¿no? Bueno, pues aquí puede quedar contrarrestado con ese agua, ¿no? Que caiga, ¿no? Y realmente es una pena, ¿no? Porque esos serán los planes de la PGA de América y del propio campo, ¿no? De Valhalla. En cualquier caso, creo que volvemos a encontrarnos con otro durísimo test, como viene siendo la línea de la PGA, del PGA en los últimos años, y creo que el RAF va a ser protagonista, ¿eh?
Pues sí, pues vamos a ver. Hoy mismo lo vamos a ver, lo vamos a tocar y mañana se lo contaremos en esta bola provisional y, por supuesto, todos los días en Ten Golf. Aprovechen si todavía no son suscriptores de Ten Golf, porque les vamos a contar de primera mano todo lo que suceda esta semana y como ningún otro medio, evidentemente, en España. Por cierto, una cosa, David, un último detalle, una última noticia. Ya están llegando las multas a los jugadores que son miembros del circuito europeo por jugar en Leaf Golf y en el Asian Tour. Vamos a ver qué ocurre. Simplemente lo dejamos ahí. La noticia es esa. Ya están llegando las primeras multas, las primeras notificaciones de multas a los jugadores del circuito europeo, que son miembros del circuito europeo y que están jugando torneos de Leaf Golf y torneos del Asian Tour. Es decir, a John Rahm le están llegando las multas, a todos los que son miembros del circuito europeo. Pongo el caso de John Rahm porque es el gran referente, ¿no?, del golf español, que está en Leaf Golf. Así que vamos a ver qué ocurre. Ya les iremos dando más detalles de esta noticia, pero hay que seguirla, ¿eh? y hay que estar pendientes. Y nada, que nos vamos ya a Valhalla, que este ha sido este primer especial, ya saben, patrocinado con la colaboración siempre en los grandes de esta bola provisional de Titleist, la bola número uno del PGA Championship, y que nos volvemos a escuchar mañana para seguir contándole todos los detalles de este PGA Championship. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias, David Durán.
Lo espero. Pedazo del Kentucky en que nací.
Que no son las flechas la culpa del indio. Que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio. La culpa del indio. La culpa es del indio. La culpa es del indio.